Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Una iglesia totalmente sinodal, totalmente ministerial, totalmente traída por Cristo y dedicada al servicio del mundo. Esto es lo que ha propuesto el Papa León XIV en la misa con motivo del jubileo de los equipos sinodales y organismos de participación que ha tenido lugar el pasado fin de semana. El pontífice ha instado a los participantes en la celebración eucarística a recordar que en la Iglesia la regla suprema es el amor y que todos estamos llamados a servir y a buscar la verdad juntos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Miguel Navarro y estás escuchando El Espejo de la Diócesis en Ciudad Rodrigo. Más de 2.000 representantes de diócesis y organismos eclesiales de todo el mundo han participado en las orientaciones del documento de la 16ª Asamblea del Sínodo de los Obispos. Además, ha tenido lugar del pasado 24 al 26 de octubre en el Vaticano, en Roma, el jubileo de esos equipos sinodales y de los organismos de participación. Entre ellos, entre los asistentes a ese jubileo de los equipos sinodales y de los organismos de participación, ha estado el vicario de pastoral de la diócesis de Ciudad Rodrigo, a quien saludo, Antonio Risueño. Hola, Antonio, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, muy buenos días, Miguel. ¿Cómo estamos?
Pues encantado de poder hablar contigo. ¿Cómo ha sido ese jubileo? ¿Cómo lo has vivido?
Pues de una manera muy intensa, teniendo en cuenta que llegamos a Roma a la 1:00 p.m. y después de hacer los viajes de aeropuerto al lugar donde nos alojábamos, Colegio Español de Roma, y volver al Vaticano, pues en 2 horas, y ya pues incorporarnos, ¿no? Incorporarnos a un encuentro inicial que empezó a las 3:30, que tuvo casi 3 horas de conferencias por parte de 3 representantes de 3 realidades sinodales muy distintas a nivel dentro de lo que es el planeta Tierra, y después también la llegada del Papa, en la cual se sentó y 8 personas también de todo el mundo pues hicieron sus consideraciones, le hicieron sus preguntas, él contestó con una espontaneidad y una frescura enorme. Y bueno, pues aquello mereció mucho la pena, sinceramente, porque se encuentra uno con una persona, con muchas personas, pero bueno, con el Papa a la cabeza, de carne y hueso, con preocupaciones, con inquietudes, con también dudas y con profundas convicciones, ¿no? Entonces eso es también un gran rostro de la sinodalidad, que aquí no está nada terminado, no es nada perfecto, sino que todo camina por ahí. Eso fue el viernes. Y bueno, pues fue intenso, pero al día siguiente, a las 7:45 de la mañana, yo estaba en el fondo, en Roma, porque había que empezar otra vez.
Yo creo que este jubileo de los equipos sinodales y de los organismos de participación es también dejar bien a las claras, por decirlo de alguna manera, la importancia, la relevancia que tiene el sínodo para la Iglesia, ¿no?
Vamos a ver, el sínodo de la sinodalidad es el acontecimiento estratégico, perdón por la palabra, pero yo creo que el acontecimiento estratégico más importante que la Iglesia ha tenido después del Concilio Vaticano II. Es más, se está hablando ya de que el documento final tiene alcances de actualizaciones conciliares, de que actualiza el concilio. Y es más, se está hablando de que este sínodo tan amplio, pues en su momento desembocará en un concilio no para inventar nada, sino para clarificar caminos y clarificar maneras. Por eso, sí, la importancia del sínodo sobre la sinodalidad es inmensa, también sabiendo que no tenemos que tener preocupación por la clausura ni por los frutos, sino que tenemos que tener preocupación por el camino, que no se deje de hacer el camino.
Creo que en el Vaticano, en Roma, participaste también, ¿no? Interviniste incluso, ¿no? En alguna de esas ponencias.
El sábado por la mañana, sí. a las 8 hubo, a las 8 de la mañana, hubo la peregrinación, por así decir, con el acto jubilar dentro de la Basílica de San Pedro, presidida por el cardenal, perdón, por el cardenal no, por el arzobispo Luis Marín de San Martín, que es agustino, que es español, madrileño, creo. Ajá. Y luego por la tarde, perdón, eso a las 8. Y a las 10 hubo un encuentro, ya empezaron los grupos, pero hubo un gran grupo, hubo muchos grupos de 20 personas, pero hubo un gran grupo de referentes sinodales de países y de diócesis, con 200 y pico personas, en las cuales se dio palabra a todo el mundo. Ajá. Y yo escuché, y llegó un momento en que me di cuenta de que no había llegado, que llegó con mi persona, pero podía haber llegado en otros, en cualquiera. No había llegado un concepto sinodal imprescindible, que es el de la escucha atenta. Entonces, mi intervención fue por ahí, y la verdad es que, bueno, pues humildemente dije lo que creía que sabía que había que decir, pero que también lo dije y lo sé porque lo he aprendido, no es ninguna genialidad, ¿no? Entonces sí, tuve la suerte luego de que el obispo referente de España, don Francisco Conesa, me hizo una foto a la pantalla. Sí. Y bueno, pues bien.
Bueno, lo podemos ver en la web de la diócesis, además, si queremos, en diócesis.rodrigo.org. Para terminar, Antonio, me gustaría preguntarte por ese camino del que hablabas, pero ya centrado más en nuestra diócesis, aquí en la diócesis de Cío Rodrigo. No sé si se pueden comentar futuros pasos en esa fase de implementación del sínodo. No sé si estáis trabajando en algo en concreto.
Vamos a ver. El grupo Camino Sinodal, que así se llamó en su momento, que yo me lo encontré hecho porque no era yo vicario de pastoral en aquel momento, sale al paso en este momento, en el momento en que mandan los obispos las fichas de lectura y las claves de lectura del documento final. Nos hemos puesto a trabajar enseguida, repartiéndonos siempre los trabajos de las 7 personas que somos, para luego poder aportar un documento de trabajo en los arciprestazgos que se vaya trabajando cada mes. Ese es el primer paso que estamos dando. En segundo lugar, escapar de la ansiedad, de la preocupación por llegar, sino preocuparnos en caminar con seriedad, con verdad, con autenticidad, con disposición, con diligencia, caminar, pero no tanto el llegar, sino el caminar. Entonces iremos caminando poco a poco. Y realmente el gran reto pues es darle más participación y más dinamismo, que sea todo mucho más dinámico, a los organismos de participación que ya hay en la diócesis, que hay muchos, ¿no?
Ajá,
los consejos y demás, ¿no? Uh-huh. Darle a eso camino y verdad y trabajo, ¿no? Y implicación.
Pues ahí ha estado el vicario de pastoral de la diócesis de Cío Rodrigo, Antonio Risueño, participando el pasado fin de semana en ese jubileo de los equipos sinodales y de los organismos de participación, y hoy nos lo ha contado en la programación de COPE. Antonio, muchísimas gracias por todo, que vaya todo fenomenal.
Muchas gracias, un saludo a todos los escuchantes, sobre todo a los enfermos y que están en casa. Un abrazo a todos.
Gracias. La actualidad de la diócesis tiene otras noticias que te cuento ya con la ayuda de Laura Jorge. Hola Laura, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, buenas Miguel. La diócesis celebra el próximo 8 de noviembre el jubileo de los niños.
El encuentro comenzará a las 11 de la mañana en la plaza de Rasti, donde tendrá lugar la acogida y una motivación inicial para ayudar a los más pequeños a vivir esta jornada. Después los niños participarán en una catequesis dinámica por la catedral, como explica la delegada diocesana de catequesis, Gloria Pastor.
Allí en cada capilla habrá una catequista y tendrán una pequeñita catequesis, pues eso, con el tema siempre de la esperanza. Jesús está entre nosotros en el sagrario que nos llena de esperanza, María es el mejor ejemplo de esperanza, luego también la misericordia de la misericordia de Dios en este año también, y aquello que nos sostiene para poder caminar, para poder seguir siendo peregrinos, y la buena nueva que nos llenó de esperanza a la humanidad, que es la encarnación.
Tras la celebración penitencial, en la propia catedral será la Eucaristía, presidida por el obispo, por Monseñor José Luis Retana.
Sacerdotes de la diócesis participan en el encuentro de sacerdotes jóvenes de la Iglesia en Castilla.
Efraín Peinado y Miguel Ángel García han sido los dos presbíteros de la diócesis de Ciudad Rodrigo que han participado en el 8º encuentro de sacerdotes jóvenes de la Iglesia en Castilla, una reunión de la que habla uno de los sacerdotes civitatenses, Miguel Ángel García.
Hemos estado participando en este encuentro, que ha sido un encuentro fructífero. Un encuentro donde hemos podido convivir con sacerdotes de Ávila, de Burgos, Salamanca y de Segovia. Un total, pues, de 22 participantes. En ese encuentro, pues, ha estado el obispo de Ávila, y presidente del equipo regional de delegados para el clero de la Iglesia en Castilla.
Durante esos días, los sacerdotes han compartido momentos de oración, reflexión y también de convivencia.
Hoy se celebra Halloween.
Desde las 9 de la mañana, las dependencias del Seminario Diocesano San Cayetano están acogiendo la fiesta infantil de Halloween bajo el lema Celebra la vida y la santidad. Una iniciativa organizada por las delegaciones diocesanas de Misiones y Pastoral Vocacional, junto con las parroquias de El Salvador y San Cristóbal, que pretende ofrecer a los más pequeños una manera diferente de vivir la víspera de Todos los Santos. Así lo señala el delegado diocesano de Misiones, José María Rodríguez Veleiro.
Pues para también que no se pierda la memoria de la importancia de los santos y de esa gran fiesta que siempre tuvo mucho arraigo en nuestra cultura española, en nuestra tradición y, por supuesto, en nuestra fe como católicos. Entonces no queremos que se pierda, sobre todo entre los más jóvenes, entre los niños y los jóvenes. Y por eso organizamos.
Durante toda la mañana los niños han participado en diferentes talleres de manualidades, danza, juegos y momentos de convivencia en un ambiente festivo y participativo.
Últimos retiros arciprestales de inicio de curso.
Hoy tiene lugar los últimos retiros de los arciprestazgos en el inicio de curso, bajo el lema Impulsados por el Espíritu. El primero de ellos ha tenido lugar esta mañana en el arciprestazgo de la Ribera a las 10:30 de la mañana en Barroco Pardo, y por la tarde se va a celebrar en el arciprestazgo de Labadengo a partir de las 4:30 de la tarde en Lumbrales.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y este próximo mes de noviembre llega cargado de noticias también desde Manos Unidas. Voy a saludar a su delegada diocesana. Saludo ya a Ana Isabel Lucas. Hola, Ana Isabel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas a todos.
Y muchísimas gracias por atender la llamada del Espejo de la diócesis. Hay varias actividades en noviembre. La primera va a ser el jueves día 6. ¿Qué habéis organizado en concreto?
Bueno, pues esa semana se celebra las 24 horas que mueven el mundo para tratar de concienciar de que hay gente que todavía pasa hambre, más de 200, bueno, muchos millones de personas que siguen padeciendo hambre. Y desde hace varios años se hace alguna actividad con una vela para iluminar el mundo. La gente que quiera, pues se puede subir una foto con una vela a un hashtag relacionado con las 24 horas, a las páginas de Manos Unidas. Y es una forma de iluminar y ver que todavía hay sitios donde no llega la comida, donde no llega la luz o donde no hay sanidad. Y en Ciudad Rodrigo, el día 6 jueves, en la parroquia de San Cristóbal, a las 7:30 haremos una misa de conmemoración de esa actividad.
Entonces, durante ese día, cualquier persona que lo desee puede encender una vela y compartir en redes sociales, como nos explicas, pues una fotografía de esa vela, ¿no?
Sí, o con niños, o con adultos, o con una flor y una vela, o en unas parroquias, los grupos de catequesis, de las familias. Bueno, a lo largo de unos días se subirán a redes sociales y se verá que seguimos queriendo iluminar el mundo, aunque sea con un pequeño acto en toda España.
Ajá. Y luego, además, vosotros en la diócesis, podríamos decir, organizáis esa eucaristía a las 7:30 de la tarde, ¿no? ¿Decías?
Sí, a las 7:30, una eucaristía normal, simplemente leeremos un manifiesto que todos los años se hace desde los servicios centrales de Manos Unidas. Y al terminar encenderemos una vela, haremos una pequeña oración y todo el mundo que quiera asistir, pues que lleve una vela, luego se la llevan otra vez a casa para iluminar, hacer unas fotos y saber que seguimos estando ahí, que la campaña de Manos Unidas dura todo el año.
Pues animar a todo el mundo que lo desea que participe de esa actividad, ¿no?
Sí, sí, es sencillo, la vamos haciendo por rotación en cada parroquia y este año toca en la de San Cristóbal, pero es una forma de sensibilizar a la gente y darnos visibilidad a las voluntarias que estamos en Manos Unidas.
Pues Ana Isabel, seguiremos hablando porque luego tenéis preparado un rastrillo, pero si te parece de eso, hablamos otro día. Muchas gracias por todo y que sí. Vaya todo muy bien.
Muy bien, gracias a todos.
Y hoy el espejo de Cáritas. Saludo ya a Rebeca Jerez. Hola Rebeca, ¿qué tal? Muy buenas.
Hoy hablamos de cómo han comenzado el curso en los servicios de infancia, adolescencia y familia y en el servicio de mayores de Cáritas Diocesana Ciudad Rodrigo. Empezamos por los más pequeños, por los niños. Así nos cuenta Lucía Otero, técnico de infancia, cómo ha comenzado el curso en este servicio. Lucía Otero.
Bueno, pues este año hemos empezado muy bien. Estamos muy contentos porque hay niños que han participado en el campamento de verano que se han animado a seguir participando durante el curso. Y bueno, pues con mucha ilusión, con mucha energía y con alguna persona voluntaria que se ha animado a colaborar con nosotros y que estamos muy agradecidos.
En este curso se han apuntado unos 25 niños y niñas a las distintas actividades que ofrece el servicio de infancia. Desde este servicio se ofrecen salas de estudio para que puedan realizar sus tareas acompañados por monitoras. Además, hay ludoteca, 3 días a la semana, para niños y niñas entre 3 y 7 años. También se ha comenzado con una sala para reforzar el español, destinada también a niños y niñas de habla extranjera. Además, hay formación para jóvenes. Así lo comenta Lucía Otero.
Aparte, estamos también formando un grupo de jóvenes de entre los 12 y los 15 años que se quieren animar a juntarse algún día al trimestre o al mes. Estamos un poco organizándolo de momento, pero sí, la idea es juntarnos más o menos un día al mes.
Le preguntamos también a Lucía por las novedades de este curso. Nos habla de esta sala de lectoescritura, muy interesante. Lucía Otero.
Bueno, como novedades este año hemos creado una sala de lectoescritura en la que participan niños con sus madres. Son niños y niñas que hablan en otro idioma y que han llegado hace poco y es una forma de que en que los niños pueden ir mejorando en lectoescritura y las madres van también escuchando el idioma, aprendiendo también un poco más, leemos cuentos, hacemos algunos juegos y es una forma muy lúdica de aprender en familia.
Además, esta semana está comenzando una formación en competencias digitales y nuevas tecnologías dirigida a niños y niñas entre los 9 y los 17 años, divididos en diferentes grupos. También ha empezado el curso para los participantes del servicio de mayores. Hablamos con Rosana Pérez, técnica de este servicio, sobre cómo ha ido el inicio de las sesiones semanales. Rosana Pérez.
En realidad, octubre para nosotros no es un comienzo de curso, sino es un continuará. Las actividades se programan anualmente, así que, como si dijéramos, nuestro curso escolar empieza en enero. Estamos ahora afrontando la última etapa, el último empujón del curso, y hemos empezado después de, pues de descanso que hemos tenido, actividades mucho más ligeras en verano, pues retomamos el otoño, esta última etapa del año con mucha ilusión, con ganas, y hemos empezado bien. Vamos a continuar con esta energía que han traído todos los participantes y estas ganas de trabajar.
Rosana también nos explica cómo son los talleres y actividades que se ofrecen.
Tenemos tres actividades principalmente. Un taller de ocio, que es los miércoles por la tarde, en el que tenemos un club de lectura y un taller de juegos de mesa, ¿no?, que vamos variando, y ahí participan en torno a una docena de personas. Luego, los lunes y martes por la mañana, tenemos los talleres de envejecimiento saludable y de animación estimulativa. En torno a 30 personas son las que forman parte de estos talleres.
Además de este servicio, también se ofrece la posibilidad de acompañamiento en domicilio para las personas que no pueden acudir a las sesiones en Cáritas.
Además, nuestro servicio cuenta con la actividad de acompañamiento en domicilio para aquellas personas que lo solicitan, y actualmente venimos realizándola los jueves, aunque bueno, el día sí que puede variar según la necesidad de las personas. También hay otros días que tenemos actividades diferentes, ¿no? De vez en cuando hay salidas o hay alguna actividad especial que ya no es ninguno de estos días que hemos dicho. Por ejemplo, el domingo pasado fuimos juntos a ver el Festival de Teatro Cómico de Santi Espíritus, o alguna vez hemos quedado para ir a ver una exposición a la Casa de Cultura. Es decir, luego, bueno, además de estas actividades más fijas, siempre hay actividades puntuales, sorpresivas a lo largo de todo el año.
Estas son las novedades para este curso, según nos explica Rosana Pérez.
Estas tres actividades que hemos mencionado siempre llevan alguna novedad. Por ejemplo, en el club de lectura estamos leyendo un nuevo libro este trimestre, que es El Principito. En el taller de juegos hemos introducido los juegos psicomotrices, también en este último trimestre del año. Siempre todas las charlas de envejecimiento saludable son nuevas cada año. Siempre se introducen juegos y actividades nuevas de neuroestimulación, es decir, siempre hay novedades. En cuanto a actividades novedosas, pues siempre buscamos así alguna especial a lo largo del año. Este año hemos hecho un vídeo con motivo del día del 1 de octubre, nos hemos convertido todos los participantes y voluntariado en actores del vídeo, es decir, siempre hay alguna actividad que además se incluye en esa programación de modo sorpresivo o novedoso. Pero en cuanto a las líneas de programación, pues se continúan las mismas desde enero, no hay ninguna cosa así más a destacar.
Y así comienzan las actividades y la vida cotidiana en los servicios de infancia, adolescencia y familia, y en el servicio de mayores de Cáritas Diocesana Ciudad Rodrigo.
Escuchas ahora Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa en ahora en el mediodía con Pilar García de la Granja. Gracias, muy buenas tardes.